Comienza La Vida que tú quieres con Gonzalo Serra, director del Instituto de Alto Rendimiento. Un espacio para hablar sobre el bienestar y hacerlo realidad en tu vida personal y profesional.
Les doy la bienvenida a un nuevo programa de La Vida que tú quieres, en el que, como siempre, nos vamos a ocupar del bienestar. Y en esta ocasión lo vamos a hacer acercándonos a una de las parcelas que más nos afectan a la hora de vivir con bienestar. Nos vamos a ocupar del bienestar aproximándonos a los conflictos. El mundo de los conflictos puede ser abordado desde muchas ópticas y hoy, para entenderlos un poco mejor, les ofrezco la perspectiva que nos facilita la PNL, es decir, la programación neurolingüística. Uno de los capítulos vitales que más afecta a nuestro desempeño, a nuestra actividad, a nuestro talento en general en la vida cotidiana, tanto en lo profesional como en lo familiar o social, es el de los conflictos interpersonales, aunque también los conflictos que uno o que una tiene consigo mismo. Para la PNL, un conflicto se define como un estado de desarmonía, de discordancia, de desacuerdo entre personas o entre ideas o entre intereses que resultan incompatibles o antitéticos, es decir, opuestos o contrarios. Psicológicamente, podríamos decir que un conflicto es una lucha mental, a veces inconsciente, como consecuencia de sostener en oposición o en exclusividad diferentes representaciones del mundo, diferentes interpretaciones de lo que ocurre. Así, los conflictos pueden darse tanto internamente, entre partes de nosotros mismos, como externamente con otros, a los que llamamos conflictos interpersonales. Internamente, entonces, los conflictos ocurren entre diferentes partes de la experiencia humana y en muchos niveles de experiencia. Los conflictos pueden ocurrir a causa de comportamientos. Un ejemplo sencillo puede ser el de una persona que, por un lado, quiere ver un programa de televisión y, por otro, quiere salir a la calle a hacer un poco de ejercicio. Los conflictos también ocurren entre varias capacidades, por ejemplo, entre creatividad y protección. Y una persona puede tener conflictos de valores y creencias. Un individuo puede considerar que es bueno, por lo valora, esto es un valor, que es bueno y apropiado aprender matemáticas. Y sin embargo, cree, esta es su creencia, que no es capaz de aprenderlas. Pues esto le llevará a una lucha con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Es una lucha interna. Ahondando un poco más, los conflictos, considerados desde el nivel de la experiencia y de la identidad, a menudo se relacionan con los roles. Una persona puede experimentar luchas entre sus deberes del rol de padre o madre y sus deberes provenientes de su rol profesional. Pues todo esto se refiere a lo que podemos llamar conflicto interno. ¿A qué nos referiríamos cuando hablamos de un conflicto externo? Bueno, pues es lo que venimos diciendo, que es lo que está relacionado, lo que se refiere a las relaciones interpersonales. Se refiere a mapas o interpretaciones de la realidad de diferentes individuos y que son a veces o que en ocasiones chocan cuando pues estos intentan comunicarse o interactuar juntos. Hablamos de suposiciones básicas, de creencias, de valores, de presuposiciones sobre la realidad que se vive y que agrupan para crear diferentes modelos de esa realidad. Cuando estos modelos o mapas no contienen mecanismos de respuesta creativa a esos choques con otros mapas o con otras interpretaciones de la realidad, la energía es liberada, podríamos decir, en forma de desacuerdo, de pelea, de disputa u otras formas de conflicto. Por eso surgen la negociación, por eso surge la mediación o el arbitraje como diferentes formas de gestión de conflictos interpersonales. Y hoy vamos a adentrarnos en la mediación. Para la mediación, aunque sin duda también para la negociación y el arbitraje, la PNL, como digo, la programación neurolingüística, proporciona muchas habilidades y herramientas dirigidas a la resolución tanto de los conflictos internos como de los interpersonales. Entre estas herramientas, entre estos recursos o habilidades, se incluyen las técnicas que podemos llamar de reencuadre o reframing, del feedback, de la integración de conflictos, del cambio de posiciones perceptivas y muchas habilidades fundamentales de comunicación como el metamodelo, la calibración o los métodos de comunicación no verbal. Y aunque se aplican a la resolución de conflictos, son, sin embargo, de aplicación en otros ámbitos de la actuación. La aplicación de estas técnicas dependerá, por supuesto, del caso concreto y de la intervención requerida. Por tanto, el trabajo con el mapa mental y las herramientas lingüísticas de la PNL ayudan a la resolución de conflictos. Claro, ¿cómo aprender todo esto? ¿Cómo conocer mejor la mediación? ¿Cuándo acudir a ella y cómo? Pues efectivamente son muchos los interrogantes que pueden aparecer. Y para afrontarlos contamos hoy con dos expertas. En este programa de La vida que tú quieres tenemos el placer de tener como invitadas a Inmaculada Vázquez y a Paloma Rubio. Bienvenida, Inma. Bienvenida, Paloma.
Muchas gracias.
Bueno, pues tanto Inmaculada como Paloma son ya conocidas nuestras porque precisamente forman parte de esta casa. Ellas colaboran en la presentación del espacio radiofónico El color de las palabras y en cada programa acercan el mundo de la mediación a los oyentes ofreciendo alguna nueva perspectiva, compartiendo novedades y comentando la experiencia cotidiana de los procesos de mediación. Para saber algo más de ellas, aquellos que todavía no las conozcan, puedo decirles que Inmaculada Vázquez es abogada, mediadora y consultora en gestión de conflictos, en indagación apreciativa y es Master Practitioner en Programación Neurolingüística, en PNL. Paloma Rubio es igualmente abogada y mediadora y es facilitadora de indagación apreciativa y formadora de comunicación no violenta. Y también es Practitioner en PNL. Pues para comenzar, quería preguntaros, como un primer acercamiento, ¿qué es la mediación y cómo surge en España? Para quien quiera comenzar contestando.
Bueno, pues si quieres me lanzo yo.
Muy bien.
¿Y qué es la mediación? La mediación es un proceso en el que las partes que tienen un conflicto, como tú has dicho, de los que has mencionado, interpersonales, pues deciden que quieren gestionarlo de otra manera diferente, que no sea yendo a un juzgado, que es lo que normalmente parece que tendemos a hacer en los últimos tiempos, ¿no? Judicializarlo todo. Y la diferencia fundamental en ese proceso de mediación en el que las partes, de manera voluntaria, como digo, ingresan, es que ellos van a ser protagonistas de su solución. Si nos vamos a un juzgado, si nos vamos a un arbitraje, es el árbitro o es el juez el que toma las decisiones por nosotros. Nosotros les planteamos nuestros puntos de vista, nuestras percepciones, y es una tercera persona que no tiene ninguna vinculación, ninguna relación con nosotros, quien decide sobre qué tenemos que hacer con nuestras vidas, con nuestro conflicto, con nuestros problemas en ese sentido, ¿no? En la mediación no, en la mediación son las partes quien, ayudadas por un tercero, una tercera persona que es el mediador o la mediadora, pues que les ayuda a buscar las mejores soluciones, las mejores propuestas, para que no haya un ganador o un perdedor. En la mediación nadie pierde. Si nos vamos a un juzgado, seguramente o uno o los dos van a perder. En la mediación eso no ocurre, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un proceso a disposición para cualquier tipo de conflicto interpersonal, ya sea a nivel de empresa, laboral, familiar, de muchísimos tipos, ¿no?
Porque entiendo, claro, que un juez no podría hacer esto. Me refiero a lo de ayudar a que las partes.
Claro, en los juzgados muchas veces las partes ni tan siquiera pueden expresarse, no pueden ni tan siquiera se les pregunta cuál es su punto de vista. Los abogados redactamos demandas, contestaciones a demandas y, bueno, somos nosotros quienes hacemos ese trabajo y luego el juez el que decide dependiendo de lo que nosotros hemos escrito. Pero a las partes, en la mayoría de las veces, ni se les escucha.
Yo añadiría, estoy completamente de acuerdo con lo que ha expresado Paloma, añadiría que además la mediación sirve para devolver a las personas la responsabilidad sobre su conflicto.
Ajá.
¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos un conflicto con una persona, vamos a poner conflicto familiar, de divorcio, de herencia, con una comunidad de vecinos, y queremos solucionarlo a través de la vía judicial, ponemos el conflicto sobre la mesa del abogado. El abogado, la abogada, profesional del derecho, lo que hace es encuadrar ese conflicto dentro del marco jurídico. Y esto tiene una respuesta jurídica que es la que da el juez. Y no se puede salir de ahí. Y lo peor es que el juez no tiene tiempo para conocer la idiosincrasia de ese conflicto, las necesidades de las personas, en fin, todo eso que sí se puede hacer cuando se pone ese conflicto encima de la mesa de mediación. ¿Por qué? Porque son los propios protagonistas los que le dan forma, siempre ayudado por un profesional que de la mediación, que está cualificado, tiene una formación determinada, tiene una experiencia que le ayuda a gestionar el conflicto de una forma diferente, con herramientas, por ejemplo, las que has estado nombrando, como la programación neurolingüística y otras muchas técnicas de comunicación, reencuadre, que se usan en esta metodología. Y por eso el resultado, al final, digamos, es una solución a la carta. Cumple las expectativas y las necesidades de las personas porque son ellos los que se han arremangado para darle forma a esta solución.
Pues qué interesante. Se me ocurre, claro, preguntaros entonces esto cómo se hace, ¿en qué consiste el proceso de mediación?
Pues el proceso de mediación se lleva a cabo a través de sesiones que pueden ser de manera conjunta entre las partes que tienen el conflicto o también sesiones individuales, dependiendo ya eso, el mediador o la mediadora decide, pues dependiendo de la intensidad del conflicto, de la relación que hay entre las partes, muchas veces que el conflicto está muy, muy, muy fuerte y a lo mejor no es conveniente que las partes estén juntas, también depende del tipo de mediación y se va llevando a cabo a través de estas sesiones con hay un proceso que está estipulado, donde hay una fase que el mediador debe de ir, porque es el responsable de que se cumpla ese proceso, pues va llevando a las partes a través de ese camino, donde pues se van a definir, primero se habla de un cuéntame, ¿no? De que las partes narren cada una pues qué es lo que han vivido del conflicto y a partir de ahí, bueno, pues se van generando las demás fases en las que las partes pues van aportando sus soluciones, van generando aquello, se puede ver también si hay alguna otra persona que necesitan que aparezca en el proceso, en el caso muchas veces de los hijos, ¿no? Si son, ya tienen alguna cierta edad y hay algún problema con ellos, pues se pueden traer también a la mediación. En fin, se van generando fases hasta que llegamos a un final que puede ser con acuerdo o sin acuerdo o con un acuerdo parcial, dependiendo, porque muchas veces el conflicto no es una sola cosa, sino que hay varias que se han ido desgranando y por pues, eso se puede, a la fase final se llega pues con acuerdo, sin acuerdo. Las partes en cualquier momento se pueden retirar de la mediación, porque como hemos dicho, creo que hay que decirlo, es algo voluntario. Entonces, las partes en cualquier momento pueden decir, pues esto no me satisface, yo no me encuentro a gusto, no le veo el sentido, no estoy viendo que estemos llegando a nada y lo dejo. Que también eso lo puede hacer el mediador si ve que el proceso no va a llegar a ningún sitio, porque a lo mejor hay alguna de las partes que lo único que no está poniendo como si dijéramos la carne en el asador, sino que simplemente puede estar por muchas veces por ver a la otra persona, por dilatar un poco, por parecer que quieres arreglar la situación, pero en el fondo no lo estás haciendo.
O sea
Que es el pollo.
entonces podemos, por lo que nos cuentas, hay que aceptar y asumir que a veces efectivamente no se llega a una solución, no se llega a un acuerdo, que incluso las partes se retiran, ¿no? Parece que la experiencia muestra que no es tan sencillo entonces gestionar y resolver un conflicto. ¿Es suficiente con conocer las leyes y los procedimientos jurídicos que contextualizan la mediación para garantizar el éxito de este proceso entonces?
No solo para que un mediador pueda gestionar un conflicto, tiene que tener, digamos, como una mirada holística, ¿no? O poliédrica, no solamente quedarse con la realidad del conocimiento jurídico. Por eso cuando las personas se forman en mediación, se forman también no solamente en habilidades, sino en contextos que son sociológicos, en contextos psicológicos, para poder conocer la perspectiva de cada parte que tiene el conflicto. No es suficiente conocer la parte jurídica. Lo que sí es importante es poner de manifiesto que el acuerdo al que se llega en la mediación puede tener el mismo valor que una sentencia. ¿Qué quiere decir? Si las partes vienen a la mediación y quieren que tengan esta efectividad, la ley le permite que bien se lleve a escritura pública ante un notario, que es una cosa económica, o bien se homologue en un procedimiento judicial. Vamos a imaginar, por ejemplo, un proceso de una separación, un divorcio, o un proceso de una herencia, o un conflicto, por ejemplo, entre comuneros que se están reclamando unos daños o unas cantidades en un proceso judicial. El juez puede derivarlo a la mediación y el acuerdo que se toma en mediación se devuelve al juez y el juez lo incorpora dentro de la sentencia para que puedan, en caso de que alguna de las partes no lo cumpla, pues se pueda ejecutar. Pero otro aspecto que tiene también importante es que, y lo hemos visto por nuestra experiencia, es que las personas que llegan a la mediación y finalmente llegan a un acuerdo, el porcentaje de incumplimiento es mínimo, porque las personas se involucran en la creación de esa solución.
Claro.
Es su compromiso, es lo que ellos han acordado y de alguna manera se empeñan en que el acuerdo.
Pues qué interesante todo esto, porque efectivamente abre un campo de acuerdo que a lo mejor no sé en qué medida es. Yo sé que cada vez más, claro, yo os conozco desde hace tiempo y estoy al tanto de esta buena labor vuestra. No sé en qué medida esto es conocido, ¿no? En España, pero sé también, me consta que desde hace tiempo impartís formación, o sea que hay gente que se está preparando cada esto cada vez más. Impartís formación para profesionalizarse como mediador, como mediadora. Y actualmente Intermedia, vuestra asociación interdisciplinar de mediación y el Instituto de Alto Rendimiento, colaboramos para ofrecer un curso de mediación con PNL. ¿En qué se diferencia este curso de otros que se encuentran dentro de la oferta de formación para la mediación?
Pues para nosotros es muy ilusionante, este curso es un reto y la diferencia para mí fundamentalmente está en dos aspectos. Una, que no es un curso solamente online, tiene una parte online de teoría donde los alumnos pues van a poder estudiar, leer, imbuirse un poco de lo que es la teoría. De todo esto de la mediación y de la PNL. La segunda diferencia, y creo que es súper importante, es que mezclar la PNL con la mediación facilita una cantidad de herramientas y de recursos al futuro mediador o a la persona que va a ser mediadora para que lo pueda utilizar en las sesiones de mediación y trasladar a las partes. La PNL tiene, como tú has dicho al principio, una cantidad de posibilidades que cuajan muy bien dentro del proceso de mediación. De hecho, muchas se estudian dentro de la mediación, pero otras no y también tienen encaje. Entonces, para mí, esa es la gran diferencia, que vamos a dar ese curso para que una persona pueda acceder y ser un profesional de la mediación, pero aderezado y además saliendo también con una certificación en PNL. Es decir, dos por el precio de uno, como aquel dice, ¿no? Y con unas prácticas presenciales, que van a ser cerca de 50 horas, donde los alumnos van a practicar presencialmente, no online.
O sea que hay
No.
mucha mucha práctica incorporada.
Creemos que eso es fundamental, porque la experimentación hace que el conocimiento se arraigue mucho más, ¿no? Y no es lo mismo ver cómo se hacen las cosas a practicarlas sí mismo y con otras personas en un espacio, bueno, pues con herramientas suficientes para que esa experiencia imprima bien, ¿no? Creo que es el primer curso. Es súper novedoso porque es el primer curso que se implementa con la programación neurolingüística y Ya no solamente se lo recomiendo a las personas que quieran formarse en mediación, sino simplemente a las personas que, bueno, pues quieran tener un conocimiento más profundo de lo que es el conflicto y de las posibles formas de gestionarlo y de esas herramientas que sirven para uno mismo y para la vida. O sea, no es solamente eso en el entorno profesional, desde el punto de vista de un curso con excelencia, pero invito a todas las personas que tengan interés en que se acerquen a este curso para conocer, para conocerse a sí mismos y mejorar las relaciones con los demás.
Ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico radio@institutoaltorrendimiento.com y déjanos tus preguntas o sugerencias. Recuerda que también puedes escucharnos en www.canalmalaga.es.
Muy bien, pues en este momento, que ya nos quedan todavía unos minutitos de programa, quisiera traeros algunas preguntas que nuestros oyentes nos plantean en torno, en este caso, en torno a la mediación. Son varias las preguntas que tenemos. Vamos a ver en qué medida podemos responder. Alguna de ellas se refiere, pues, a la mejora, ¿no? ¿En qué mejora la actuación de los profesionales de la mediación la incorporación de herramientas como las de la PNL a la gestión y a la resolución de conflictos? De alguna manera, alguna cosa habéis dicho, ¿no? Pero ¿en qué podríamos decir que mejora esta acción profesional?
Pues para mí es cuando tú accedes a una mediación, la mediación es, pues imagino que como todo, ¿no? Ninguna es igual a otra. Tú te encuentras con dos, tres personas, dependiendo de las partes que están implicadas. Y te encuentras con personas a las que no has visto nunca, a las que no conoces su conflicto, que no sabes cómo van a reaccionar, que no sabes en qué estado emocional se encuentran. Y cuantas más herramientas tengas a tu disposición, mucho mejor. Es la necesidad de poder decir, me encuentro con una incidencia, con algo, o estoy viendo que necesito. Pues yo qué sé, lo de las posiciones perceptivas, por ejemplo, ¿no? Poner a las partes que se pongan en el lugar de la otra persona, que vean desde otra posición, pues de alguna manera utilizar esa herramienta va a facilitar que las partes entren en la dinámica que nosotros queremos, ¿no? Que es esa dinámica de diálogo, de comprensión, de escucha. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante, la verdad.
Porque nos hablas, Paloma, concretamente de una práctica de cambio de posiciones perceptivas, para que nuestros oyentes lo puedan entender un poquito mejor. No se trata de que tú, como mediadora, le pidas a las partes, no, venga, ponte en el lugar del otro, intenta mirarlo. No, estamos hablando de un ejercicio que inevitablemente lleva a la otra parte a verlo de otra manera, ¿no? No es solo una cuestión lingüística, que también, ¿no?
Sí, pero que incluso yo lo he hecho, o sea, le he pedido a las partes que se cambiaran de sitio en la mesa de la mediación, o sea que lo puedes
Hay una
utilizar.
dinámica física incluso dentro de todas
Incluso,
estas herramientas.
sí, puede haberlo. O sea que no es. Incluso hablarle a una persona que no está. Ahí, dependiendo de lo que necesites, por eso es bueno tener tantas herramientas, porque vas cogiendo un poco pues lo que en ese momento tú crees que te puede ayudar a que las partes, bueno, pues entren en esa dinámica, ¿no?
Sí, entonces por lo que os voy escuchando, ya no es solo la profesión de la mediación, sino el arte de la mediación, ¿no?
Correcto, correcto.
Por eso antes también hablábamos de que no es suficiente, pues, saberse el contexto legal que enmarca toda esta profesión, ¿no? Se requieren muchas más herramientas prácticas.
Muchísimo, muchísimo.
Comentaría que, por ejemplo, a mí, una de las herramientas de la PNL que me ha ayudado mucho en el tema de la mediación es conocer los canales representacionales de cada persona, el aprender. Porque las personas vemos, sentimos o oímos de forma diferente. Así, cuando a mí me preguntan muchas veces, oye, ¿cuál es la labor del mediador? Muchas veces digo el desintonizar a las personas. Es como si estuviéramos, como el ejemplo de la radio, ¿no? Y los antiguos sintonizadores que tú vas escuchando y se oye como el murmullito y hasta que ves que la audición ya es perfecta, es cuando sabes que estamos todos en la misma frecuencia. Es muy interesante para mí porque me abre la posibilidad a conocer de qué forma percibe cada persona el conflicto y a sintonizar esta información que es la que se pone encima de la mesa de la bebida.
Muy bien, quería plantearos una última pregunta. Os pido un poquito de brevedad para que nos quede alguna otra cosita que todavía queremos hablar. Nos plantean también la pregunta de ¿en qué ámbito resulta útil la mediación? ¿En qué contexto se aplica actualmente?
Pues mira, donde lleva más tiempo aplicándose y donde más resultados y más experiencia hay aquí en España a nivel de mediación es en el contexto familiar. No solo para temas de divorcio, custodia, sino también pues, para temas de herencia, para temas de discapacitados que necesitan complementar sus capacidades y estos poderes preventivos que se hacen ahora muchas veces cuando piensas que vas a caer o que puedas caer en una demencia, en una enfermedad mental, bueno, pues también se utiliza la mediación para ver quién se va a ocupar del anciano, quién se va a ocupar del discapacitado. A nivel familiar da muy buenos resultados porque la mediación en todo aquello en que las partes que tienen un conflicto son partes que tienen que tener una relación entre ellas y no son absolutamente desconocidos, que no se van a ver nunca más, pues funciona muy bien, funciona muy bien. También en el ámbito civil, en temas incluso de reclamaciones de cantidad, temas hipotecarios, con los bancos mismos, también hemos hecho mediación. Ámbito penal, para ahora también, aunque no está regulada, pero lleva mucho tiempo aplicándose, también la mediación penal, en todo tipo de delitos. Entonces, bueno, para tener en cuenta a la víctima y no tan solo, porque el procedimiento penal muchas veces está enfocado solo al delincuente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces la víctima era la gran olvidada siempre, nadie se preocupaba de ella, ni se la escuchaba, ni se la tenía en cuenta. Pues a través de la mediación penal o de la justicia restaurativa, lo que se busca es restaurar a la víctima. Muchas veces lo único que necesita la gente es que le pidan perdón, que le expliquen por qué, y ya no me enrollo más, que eso que me ha dicho breve. Perdón.
Bueno, muy bien. No, no, es que es tan interesante todo lo que contáis que efectivamente vamos a pedir que nos amplíen el espacio, ¿eh? Que no dé más tiempo. Bueno, muy bien, pues sí, por ir terminando, os pediría a las dos, pues no sé si entre las dos o las dos, como queráis, pues tres consejos que podríais proporcionar para que en esta sociedad vivamos con menos conflictos y con más bienestar. ¿Qué podríais decirnos? Que yo voy aquí a tomar nota para mí.
Yo recomendaría a las personas que se dieran una oportunidad con la mediación. Pensemos en el conflicto de una manera constructiva y no destructiva y de alguna manera también implicándose en la solución, porque siempre las necesidades de todas las partes se van a ver recogidas mucho mejor que en un proceso judicial en el que va a haber un enfrentamiento. Siempre hay un vencedor y un perdedor. Entonces, la primera recomendación es que se acerquen a la mediación.
Nos acerquemos y nos responsabilicemos, ¿no? Es una manera de responsabilizarnos de nuestras soluciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué algún consejo más?
Yo, un poco en hilo de lo que estábamos hablando, un consejo que le daría a todo el mundo, creo que es formarnos en conocer nuestras emociones para poder aprender a gestionar nuestras emociones, pero todo el mundo y a gestionar nuestros conflictos, aprender técnicas de comunicación. La base de la inmensa mayoría de los conflictos es una ruptura en la comunicación de alguna manera. Nos falla la comunicación, como decía Inma, nos sintonizamos y eso genera multitud de conflictos. Entonces, Si sabemos más de comunicación, eso, bueno, pues se podrá evitar en mayor medida. Entonces, para mí esa formación sería básica desde pequeñitos.
Pues gracias por estos consejos que nos dejáis de hacernos responsables de nuestra solución, acudiendo también incluso a la mediación, de prepararnos, formarnos, crecer en inteligencia emocional y gestionar nuestras emociones para que nuestra vida esté más libre de conflictos, para que vivamos con mayor bienestar. Pues Inmaculada Vázquez, Paloma Rubio, muchas gracias por compartir todo este buen hacer que estáis haciendo. Gracias por esta buena tarea que aportáis a la sociedad y gracias por haberla querido compartir con nosotros en este ratito en este programa.
Gracias a ti por invitarnos. Gracias por la
Y
oportunidad de acercar.
muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos oyentes, por si alguien quisiera curiosear, bastaría con entrar en la Escuela de Rendimiento y Bienestar a través del Instituto de Alto Rendimiento. Para ello, entrando en www.institutoaltorendimiento.com, podrían acceder a la Escuela de Rendimiento y Bienestar, al curso de mediación con PNL y echar un vistazo por si alguien le interesa por camino profesional o porque le interesa contactar con Inma o con Paloma. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que la radio siempre nos brinda y como siempre les invito a que compartamos un nuevo momento de la vida que tú quieres.